Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos del 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. La celebración de este domingo nos ofrece la oportunidad para mirar la muerte equilibradamente, porque vivimos en medio de una sociedad que invisibiliza la muerte, con lo cual pues se hace complicado cualquier anuncio sobre la victoria sobre ella. Vamos, como siempre, con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo se presenta ante sus discípulos con el camino a la verdad y la vida. Él nos lleva al cielo.
Gracias, Jesús. San Francisco de Asís se reconcilió también con la muerte hasta el punto de llegar a llamarla hermana, sabiendo que era un misterio que había que acoger. De este modo nos enseña a mirarla, a aceptarla y a considerarla parte de la vida. Así comenzamos los A Grandes Trazos de este segundo día de noviembre. Vamos en estos primeros minutos del programa con el magisterio del Papa, con su audiencia de los miércoles en su catequesis. León XIV dedicaba la reflexión al diálogo interreligioso, cuyo centro es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La esencia del auténtico diálogo interreligioso, decía el Papa, son las personas que se abren, que escuchan recíprocamente con sinceridad, un diálogo que nace de la sed que tiene Dios, del corazón humano y también de la sed que la humanidad tiene de Dios. Es un diálogo no limitado a un lugar específico, ni en esta montaña ni en Jerusalén, sino que se establece en espíritu y en verdad.
La declaración conciliar Nostra Aetate, de la cual celebramos el 60 aniversario de su promulgación, nos enseña a ver a los seguidores de otras religiones como compañeros en el camino hacia la verdad, a honrar las diferencias, afirmando nuestra humanidad común. Queridos hermanos y hermanas, 60 años después de Nostra Aetate, actuemos juntos, transmitamos el espíritu de amistad y colaboración entre religiones a la generación futura, porque es el verdadero pilar del diálogo.
Tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. En este Día de los Fieles Difuntos conocemos la historia de conversión de Jorge Mejías y de Puri Roca, debida en gran parte a la muerte de su hija Irene. Nos lo cuenta ya Cristina Rodríguez Duque. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Jorge Mejías y Puri Roca llevan prácticamente toda la vida juntos. Cuando se conocieron, los dos estaban alejados de Dios y se casaron por lo civil.
El matrimonio civil fue también una consecuencia de respeto, porque yo me parecía un poco como teatral, él no era coherente. Me parecía que le faltaba el respeto a la gente que era creyente.
Su hijo mayor, con 10 años, quería bautizarse e hizo la comunión a la vez. Y también su hija Irene les pidió acercarse a la fe. Jorge además se consideraba agnóstico.
O sea que ni siquiera era neutro, sino que yo atacaba a la fe, ¿no? Y bueno, pues yo diría pues agnóstico, ¿no? Sino que paso de Dios, ¿no? Que no me parece un asunto práctico y no le dedico ni un minuto a pensar en él, ¿no?
La pequeña Irene sufrió una infección muy fuerte con 16 años que llevó a su padre a rezar y falleció con 17. Sin embargo, tal y como cuenta Jorge, esta muerte de su hija les llevó a acercarse más a Dios. Leyó Mero Cristianismo y se encontró cómo había un amor más allá de la muerte que estaban viviendo con paz.
Entonces, cuando yo leí eso, pues me puse a llorar porque yo estaba experimentando eso. O sea, yo digo, yo soy un padre, está mi hija al otro lado de la muerte, y el amor que seguimos sintiendo el uno por el otro por el uno, muy intenso, que eso Puri también tuvo esa experiencia de amor intenso y lo puede ampliar, pues a mí me había convertido en alguien hipercreativo, como es el Espíritu Santo, que no puede dejar de crear, ¿no?
Aquella tremenda pérdida y todo el dolor se irían transformando en una vía de comunicación con el cielo. Puri vio claramente que Irene estaba en los brazos de Dios. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 2 de noviembre, la vida y la actualidad de la Iglesia en España. El próximo viernes se estrena en los cines de todo nuestro país Heridos, un documental sobre la herida que provoca el aborto, dirigido por Borja Martínez Echevarría, que ofrece un camino de esperanza a quienes han vivido esta experiencia y todavía arrastran una herida silenciosa. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Heridos da voz a personas que por diversas circunstancias de su vida han pasado por un aborto y años después han descubierto el impacto que ha tenido en sus vidas. Después de mucho tiempo de silencio, estas personas han decidido mirar de frente y compartir una de las heridas más profundas y ocultas de nuestro tiempo, la que deja el aborto. A través del testimonio de cuatro personas, la película de género documental muestra cómo, tras recorrer caminos distintos, todas descubren una misma verdad: la sanación es posible.
Hace 5 años para acá me he sanado.
Si no estoy curada y esas heridas también, no soy capaz de ver nada, es imposible, es que estás ciego.
Que después de haber hecho esto tu vida puede ser diferente, que hay una esperanza.
A mí me sanó esa herida y me ayudó a perdonar al padre del niño.
Son las lágrimas que yo creo que más me han llenado en mi vida. Y lo bonito es que me puedo acordar perfectamente y que eso me sirve cada día, me sigue sirviendo ese momento.
Como afirma su director Borja Martínez Echevarría, esta película documental interpela especialmente a quienes han pasado por un aborto y buscan sanar a quienes acompañan a esas personas en su proceso y a todos los que desean encontrar luz en medio de sus propias heridas. Una oportunidad única para mirar de frente las heridas que marcan y descubrir que siempre existe la posibilidad de volver a empezar.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. Hoy la protagonista es Marichu Suárez, madre de 11 hijos e instagramer. La suya es una historia de superación de la infertilidad a la que la naprotecnología le permitió cumplir su vocación de ser madre. Un camino marcado por el dolor, la fe y el descubrimiento del verdadero valor de la vida y de la familia. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hablamos de Marichu Suárez, una joven que soñaba con ser madre y que encontró en las redes sociales un lugar para visibilizar la realidad de muchas mujeres, la infertilidad.
Vale, pues es la historia de siempre, ¿vale? Que es que nosotros nos casamos, lo intentamos, el embarazo no llega, vamos a varios ginecólogos, todos nos dicen que todo está bien, que lo sigamos intentando y que si no llega, pues que reproducción asistida. Una vez en repro, parece ser que el problema es un factor masculino y además pues una antimuleriana muy justita. Pero vamos, dicen que como somos súper jóvenes y como el factor masculino supuestamente con la fecundación in vitro se salva, que la tasa de éxito es súper alta y el pronóstico es súper bueno.
Marichu, conocida en redes sociales como Marichu Suárez, decidió abrirse una cuenta de Instagram para desahogarse y contar allí sus momentos difíciles.
Tengo problemas de fertilidad, pero si me relajo, dejo de tenerlos.
Tengo problemas de fertilidad, pero mi caso es bastante coherente, porque aunque el ginecólogo dice que todo está bien, me deriva una fecundación in vitro.
Tengo problemas de fertilidad y mi pregunta favorita es que ¿para cuándo los niños? Porque me flipan las adivinanzas.
Esto le llevó a crear una comunidad enorme que se sentía como ella y que consiguió con sus mensajes que se sintieran acompañadas. Finalmente lo consiguió y hoy es madre junto a su marido de 3 niños en la tierra y 8 más en el cielo, como ella dice.
Alteza Real y yo os traemos 5 cosas que son totalmente normales en los bebés, pero que puede que si es la primera vez que lo veas te sorprenda.
Ahora sus redes sociales se llenan de vídeos que visibilizan la familia, la maternidad y su día a día. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos, la literatura con la recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que hoy nos sugiere la historia de Mo, de John Yu Choi, un libro para niños mayores de 8 años y dicen, escucha bien, para adultos exigentes. Es la historia sobre un gato curioso que se aventura en un bosque oscuro. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Traemos un cuento otoñal. Es la historia de Mo, publicada por los libros del Zorro Rojo, que nos llega en una preciosa edición de tapa dura verde menta. Mo es un gatito negro con la pancita y medias patitas blancas. Es el más pequeño de la familia de gatos, que vive bajo el roble torcido y le encanta el estofado de sardina. Y en una noche como estas de ahora, noche cerrada, entre el otoño y el invierno, Mo no puede dormir. Entonces ve por la ventana una luz misteriosa que parece sonreírle. Decide salir a buscarla, adentrarse en el bosque. trabará amistad con un sabio, el viejo búho, que le enseñará a ser precavido pero no miedoso. También encontrará una ardilla que le enseñará modales refinados. Una familia de ratones también, con los que descubrirá lo maravilloso que es compartir el trabajo, lo gratificante que es trabajar en equipo. Vivirá aventuras inolvidables y conocerá al terrible oso negro, que no será un monstruo, como todos habían pensado, sino un oso increíble. Mo decidirá presentárselo a todos los amigos que ha hecho en el camino para que también lo sean suyos. Las ilustraciones a plumilla son encantadoras. Las cuatro últimas componen un epílogo muy hermoso sobre el regreso al hogar de Mo, que no ha dejado de echar de menos las sardinitas fritas de mamá.
¿Cómo me gustaría vivir al lado de un roble torcido? Y me quedo con esa lección que nos enseña además Mo. Hay que ser precavido en la vida, pero nunca miedoso. Tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia, en este caso desde Hispanoamérica, ya sabes. Esta semana se ha publicado la Carta Apostólica Diseñar Nuevos Mapas de Esperanza, de León XIV, en la que el Papa nos invita a desarmar las palabras, levantar la mirada y custodiar el corazón, colocando en el centro de la educación a la persona. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Preciosa reflexión nos ha regalado estos días el Papa León XIV a educadores, a estudiantes, a padres sobre la educación. A 60 años de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis, el Santo Padre renueva en la carta Diseñar Nuevos Mapas de Esperanza su compromiso con la educación, a la que entiende una de las expresiones más altas de caridad. La riquísima tradición de la Iglesia, sus santos, las congregaciones en todos los niveles educativos, es rescatada en esta carta en la que el Papa afirma que la educación cristiana es una obra coral. Nadie educa solo, dice. Y en ese nosotros es maravilloso, porque no solo involucra a cada uno de los actores que participamos en el ámbito de la educación, sino que el Papa nos invita a pensar a la educación, en particular a la del mundo católico, como una constelación. Escuelas, parroquias, universidades, movimientos, plataformas digitales incluso. Muchas referencias a la tecnología en la carta, Mario, en la que nos recuerda el Papa León que nuestra actitud hacia la tecnología nunca puede ser hostil. En particular, referencia se expresa, por supuesto, a la inteligencia artificial, porque el progreso tecnológico forma parte del plan de Dios para la creación. Desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón, nos dice el Papa. Las comunidades educativas católicas, dice con San Pablo, deben brillar como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Diseñar nuevos mapas de esperanza en el mundo educativo. En eso estamos, Mario.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Es 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Vamos con el comentario al Evangelio. Jesús Luis Sacristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios conoce nuestras limitaciones. Por eso las ha asumido, para que un día brillemos con Él para toda la eternidad.
Claro que sí. El Señor conoce nuestras limitaciones. Como dice Jesús Luis, la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de una nueva vida. La conmemoración de los difuntos no consiste en solo en recordar a los que ya no están, sino que nos indica que la muerte es un puente que nos espera al final de la vida. Pues este es el tema Lift Me Up del grupo español Maverick, y con esta canción, que trata sobre poner toda esperanza en Dios, tenemos que hablar de un nuevo proyecto que ha nacido en España. Se llama Viva Fe y combina la espiritualidad, la fe católica, con la música. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Pues sí, se trata de algo muy especial y totalmente nuevo para los amantes de la música. Mira, Viva Fe es una comunidad digital para todos los jóvenes que desean encontrarse con Dios a través de la belleza de la música. Entonces, bueno, pues hablamos de compositores, de músicos, cantantes y también oyentes, ¿eh? Pero ¿por qué es esto tan especial e innovador? Bueno, pues porque por un lado es un espacio donde se le da visibilidad e impulso a jóvenes músicos, es decir, que se les enseña a componer, se les da promoción, y por otro lado se comparten las últimas novedades de este sector, lanzamientos musicales, testimonios de artistas, también hay retos, bueno, todo todo, como ellos dicen, con excelencia artística, coherencia de fe y una comunidad auténtica. Así que, Mario, si te mueve la alabanza, la adoración y el deseo de transformar vidas con el arte y con la fe, pues está claro, es que tienes que seguir a Viva Fe en todas sus redes. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal. Viva Fe, me mueve. Un proyecto muy prometedor. Hasta el próximo domingo, Vic.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Adiós, Jesús Luisa Cristán.
Hasta el mediodía.
Pues en el control técnico estuvo Alejandro Cobo. Que tengas una buena semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. No matter where.